Apreciados oyentes de Radio María, nos saluda Fernando Díaz del Castillo. En la charla anterior, terminamos la consideración sobre la creación, Dios, su autor, y la misión de los creyentes tanto en la tierra, nuestra casa común, como en la sociedad, que es nuestra familia común. Alcanzamos a introducir el tema de la revelación de Dios a la humanidad. Lo que sabemos sobre la vida de Dios, sobre su relación con el universo y en particular con la humanidad, lo sabemos porque Él nos lo ha dado a conocer. Dios ha hablado a los seres humanos y su palabra está consignada en la Biblia. En este libro quedó escrito lo que Dios quiso revelar al hombre sobre el misterio de su propia vida y sobre su designio sobre las criaturas. En las religiones judeocristianas encontramos como algo natural que Dios haya hablado con los seres humanos. Más aún, yo diría que encontramos normal que ese ser infinito al que llamamos nuestro Padre haya querido dejarnos su comunicación consignada por escrito en la Biblia. Sin embargo, no siempre esta manera de entender la relación de Dios con la humanidad se ha aceptado por todos. Ha habido personas, pensadores, filósofos, que han dudado de que Dios, si existe, pueda darse a conocer de los seres humanos, porque es tan distinto, es el otro, el trascendente, el que está más allá del espacio y del tiempo, que es el único, imposible de conocer por los sentidos. ¿Cómo entonces lo podemos conocer? Para evitar confusiones, tengamos claro que para los creyentes cristianos y para los judíos, la revelación que conocemos por la Biblia y aceptamos es una revelación sobrenatural, puesto que es comunicación de Dios. En el siglo XVII, un conocido filósofo holandés, Baruch Spinoza, se separó de la fe judía a la cual pertenecía y buscó una explicación puramente natural de la Torá. La Torá es la colección de los primeros 5 libros de la Biblia, llamado también el Pentateuco. Recordemos que para Spinoza, Dios no es el ser que nosotros adoramos, sino que para él, Dios es simplemente la naturaleza. Sin embargo, es comprensible que como judío se empeñara en encontrar alguna explicación que le satisficiera sobre la revelación que los judíos veneran en la palabra, en la Torá. La explicación de Spinoza sobre la revelación es radical y acorde con su creencia de que Dios es la naturaleza. Por eso a Spinoza le molestaba que la Escritura se venerara. La veneración de la Sagrada Escritura la interpretaba él como una veneración ofrecida más a las palabras que al mensaje que ellas transmitían. Para Spinoza, la Biblia no es la palabra de Dios. Es solo un libro histórico que simplemente transmite un mensaje moral, como es, por ejemplo, ama a tu prójimo. Y como a su entender se trata solo de un documento natural, se debe tratar la Biblia como cualquier otro libro de historia. Le parecía a Spinoza que venerar la Biblia era ir demasiado lejos. Era convertir la religión en una superstición, en una idolatría. Pues, según él, no se veneraba la palabra de Dios, sino un libro, es decir, papel y tinta, o pergamino y tinta. Spinoza daba pues una explicación natural, filosófica, al valor de la Escritura. Se Boé, en la página 173 de su libro Creer, explica que según Spinoza, lo que los cristianos y judíos veneramos como la palabra de Dios, para el mencionado filósofo se trata solo del descubrimiento por parte de ciertos sabios llamados profetas de verdades profundas que son capaces de transmitir a otros con las solas luces de la razón humana. Solo que como los otros son incapaces de verificar la fundamentación de la palabra de estos profetas, no pueden sino creer en su palabra. La verdad revelada, piensa Spinoza, es aquella que los hombres en su conjunto no pueden alcanzar directamente por su capacidad de razonamiento lógico, sino que reciben de sus semejantes más sabios. El sentido de las palabras y de las visiones de los profetas es, pues, de orden filosófico. Estas palabras son reveladas, puesto que todo el mundo no es capaz de acceder a ellas, pero siguen perteneciendo al orden del conocimiento humano natural. Nos damos cuenta, entonces, de que la aceptación del Dios que adoramos los cristianos y judíos creyentes ha pasado en la historia por incomprensiones. Por Pascal, también del siglo XVII, sabemos que en su época había personas que aceptaban la existencia de Dios, pero como un personaje que sería como el gran mecánico del mundo, y que sería impensable que pudiera revelar algo de sí mismo. Esto lo explica Sebue en una nota en la página 172 de Creer. No se detuvo esa intervención de la revelación en Spinoza ni en la incredulidad de otros pensadores del siglo XVII. En el siglo XVIII, Kant, representante de la filosofía occidental, y en particular Hegel, también tratarán de dar explicaciones racionales a las grandes afirmaciones cristianas, nos dice Sebue. No rechazan ellos esas ideas cristianas, que no les parecen ni arbitrarias ni absurdas, sino que más bien les parece que dan que pensar. Su intento será explicarlas a la luz de la razón. Pueden seguir esa presentación, si ustedes lo desean, en la página 173 de Sebue en el libro Creer. Las explicaciones racionalistas de la revelación nos han estimulado a los creyentes a estudiarla seriamente, a no aceptar esas objeciones ingenuamente, ni tampoco aceptar sin más explicaciones fáciles y superficiales. En una charla 23 explicamos lo difícil que es presentar a Dios con palabras humanas, pues no tenemos representaciones de Él, sino las imaginadas por otros seres humanos. Y como hablar de religión es hablar de la relación de Dios con los seres humanos, eso quiere decir que aceptamos que Dios ha irrumpido en nuestra historia y en su sabiduría se ha inventado el modo de comunicarse con nosotros. Como creador que es del ser humano, al diseñarlo, tuvo en cuenta que de seres humanos debíamos tener la capacidad de conocerlo y entender su comunicación. La charla 24 explica el lenguaje en que Dios nos habló ayer y nos habla hoy. Y claro, en esta presentación sobre las dificultades históricas de la comprensión de lo que ha sido la revelación, el pensamiento de los cristianos vuela más adelante, pues no podemos dejar de pensar en la máxima revelación, en Jesucristo que hizo visible al Dios invisible. Hoy mismo vamos a acercarnos al estudio de la persona de Jesucristo, Dios hecho ser humano y cumbre de la revelación cristiana. ¿Por qué dedicar ahora tiempo a recordar discusiones que tomaron fuerza en los siglos XVII con Spinoza y con Kant y Hegel en los siglos XVIII y XIX? Porque los creyentes debemos saber dar cuenta de nuestra fe. Todavía hay seguidores de las ideas de esos filósofos, aunque no siempre conozcan el origen del pensamiento que sigan. Puede ser también que a algunos no creyentes les parezca que indagar sobre esos temas religiosos es perder el tiempo. Algunos asumen una actitud de completo desinterés sobre la consideración de si es real o no un hecho religioso que se afirma ocurrió hace muchos siglos. Si la revelación fue un hecho real o no, no les parece importante. Para ellos, lo que importa es conocer si se puede aceptar como verdad la doctrina que se afirma fue revelada. Es una actitud kantiana, diría yo. No aceptar la autoridad que respalde una verdad es una actitud muy propia de los que defienden la libertad absoluta del ser humano. Para ellos, no hay verdades distintas de las conocidas por la razón a través de los sentidos. Se quedan solo en la filosofía y rechazan la ciencia teológica que utiliza los recursos de la razón y en particular de la filosofía para interpretar la revelación. Lo que pasa es que una verdad sobrenatural no la podemos conocer solo por la razón. Nos es dada gratuitamente con la fe. Hay una corriente que llaman modernismo, de la que debemos tener cuidado para no caer ingenuamente en ella. Para los que siguen las ideas modernistas, el fundamento de la religión es el sentimiento, y no aceptan que haya doctrinas permanentes, como los dogmas, porque según ellos las doctrinas deben ser flexibles según las necesidades de los creyentes. Me refiero a las doctrinas llamadas dogmas, que son verdades reveladas por Dios y proclamadas como tales por el magisterio infalible de la Iglesia. Esas ideas no se pueden modificar según las necesidades o intereses de los creyentes, como piensan algunos. Otras veces se puede llegar al otro extremo, al de ser inflexibles con normas que en algunos casos son únicamente normas disciplinarias, o aun recomendaciones que el magisterio de la Iglesia pueda adoptar en bien de los fieles en determinadas circunstancias. Es el caso de la norma del celibato sacerdotal en la Iglesia Católica, llamada de rito latino, y que no se aplica en la Iglesia Católica de rito oriental. En las discusiones sobre si se puede ser flexible o no con la aplicación de una doctrina, los católicos tenemos una gran ventaja: el magisterio de la Iglesia establecido por Jesucristo para guiar a su pueblo. Los católicos creemos que el Espíritu Santo ilumina al magisterio para que no desvíen al pueblo de Dios de la verdad revelada. Sin embargo, históricamente, algunos católicos se han alejado de las orientaciones del magisterio, se han creído más fieles a la verdad que el magisterio y han montado lo que se llama un cisma. El movimiento cismático más cercano a nosotros es el del obispo francés Marcel Lefebvre, quien con un grupo de obispos, sacerdotes y fieles, no aceptaron algunas determinaciones del Concilio Vaticano II. Y ahora, próximamente, en octubre de 2015, se reunirá un sínodo especial de los obispos, presidido por el Papa Francisco, para estudiar los desafíos de la familia en nuestro tiempo, el discernimiento en la vocación familiar y la misión de la familia hoy en día. En la preparación de este sínodo han participado obispos, sacerdotes y fieles de todo el mundo. Sin embargo, hay voces que yo llamaría alarmistas, que parece dudaran de la presencia del Espíritu Santo en ese sínodo, el Espíritu Santo que iluminará a los miembros de esa reunión para que respondan con una pastoral conveniente a las necesidades de la familia, y no permitirá que se desvíen de la doctrina revelada. Cuando nos presenten doctrinas de cuya verdad dudemos, acudamos a la autoridad de la Iglesia. ¿Es una doctrina revelada? ¿Está así definida como revelada? ¿Dónde se encuentra? Siguiendo en la presentación sobre la revelación, Sebué titula en la página 176 del libro Creer otra dificultad sobre la comunicación de Dios con los seres humanos y la llama la objeción ética. Veamos de qué se trata. Todos hemos escuchado el término de el pueblo escogido, refiriéndose al pueblo de Israel. Por otra parte, la iglesia cristiana se considera el pueblo elegido de Dios. Así lo confesamos en uno de los himnos que cantamos en la Asamblea Eucarística, con las palabras: pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. ¿Pretendemos acaso que Dios se haya revelado a unos y a otros no? La respuesta es que Dios es Padre, es don, nunca se niega, no discrimina a nadie, se da a todos. Pero es necesario aceptar que históricamente se reveló en un tiempo dado. Y en palabras de Sebué, una revelación que se produce en la historia debe integrarse en la historia de los hombres. La presencia de Dios en la naturaleza es permanente, y por la contemplación de las estrellas puede el ser humano acercarse a Dios. Pero si Dios se revela en un determinado momento de la historia humana, quiere decir que lo hizo a seres humanos concretos que existían en un lugar determinado, en un tiempo, en una cultura. Algo más, si Dios se comunicó con esos seres humanos de la determinada cultura, de ese tiempo, personas que se comunicaban entre sí en una lengua particular, la revelación de Dios se tenía que iniciar y transmitir según las leyes de esa lengua, de esa cultura. Y viene otra pregunta. ¿Para qué se reveló Dios a los seres humanos? El fin que Dios buscó al comunicarse con sus criaturas humanas era y es comunicarnos que por Él podemos lograr una vida plena y feliz, que empieza en la tierra con la liberación del pecado y la recepción de la vida divina, que nos transforma y prepara para ver a Dios en la eternidad y vivir su vida. A eso se llama la salvación. Poco a poco iremos entendiendo la profundidad de lo que significa y cómo podemos lograr una felicidad plena al participar de la vida divina. Es claro que Dios quiere esa salvación para todos y no para unos cuantos seres humanos. Dios quiere que todos los seres humanos conozcan la verdad y consigan esa salvación que significa felicidad completa. No la reserva a unos pocos. Más adelante veremos que la historia de la revelación no se limita a la revelación judeocristiana, sino que es universal. Y adelantemos que los que conocen la revelación reciben al mismo tiempo una misión, una vocación y la responsabilidad de darla a conocer a los que no tienen el privilegio de conocer esta verdad. Los católicos sabemos que por el hecho de ser cristianos, somos al tiempo discípulos misioneros. Debemos aprender, profundizar en el conocimiento de la verdad y llevarla a los demás. Y vamos llegando a Cristo, cumbre de la revelación cristiana que se presenta en la página 178 y siguientes. Me llama la atención que algunos cristianos no católicos piensan que los católicos no reconocemos en Jesucristo al Hijo de Dios, nuestro Salvador. Una persona muy querida me preguntó alguna vez por qué a los católicos nos prohibían leer la Biblia. A alguien que llegó a la fe católica desde el protestantismo, le escuché decir que antes de conocer nuestra fe, él pensaba que los católicos no éramos cristianos. Es importante dar a conocer nuestra fe, porque algunos nos tergiversan. Algunos dejan la fe sin saber lo que dejan. Entre los documentos valiosos del Concilio Vaticano II, nos quedó el legado de la Constitución Dogmática Dei Verbum, palabra de Dios, que propone la doctrina auténtica sobre la revelación y su transmisión. Leo las palabras de Sebué a este propósito en la página 178 de Creer. Comienza citando las palabras del concilio en el número 2 de la Constitución Dei Verbum, Palabra de Dios. Dice el concilio: quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Hasta allí el concilio. Y sigo con las palabras de Sebue. El principal interés de Dios es manifestarse a los hombres, darse personalmente a ellos con el fin de establecer con ellos una comunión. Se revela a nosotros como un enamorado se revela a su amada, según la imagen usada a menudo en el Antiguo Testamento, con el fin de hacernos compartir su vida. Todo ello por la benevolencia de una iniciativa puramente gratuita. La imagen usada por el concilio es la de uno que habla familiarmente con su amigo, como hacía Dios con Moisés en el Sinaí, Éxodo 33:11, como hará Jesús con sus discípulos. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Juan 15:14-15. El texto evoca una especie de familiaridad entre Dios y los que lo tratan. Dios nos invita en cierto modo a ir a su casa. Venid y lo veréis, dirá Jesús a sus primeros discípulos. Fueron, vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Juan 1:39. Se tiene la impresión de una velada apacible entre amigos que conversan juntos. La revelación de Dios se presenta como una conversación de Dios con los hombres. Es un diálogo. Nosotros dejemos aquí por hoy nuestra conversación. Dios mediante, la semana entrante continuaremos con este tema fascinante de la revelación. De Dios que se nos acerca porque quiere darse a conocer. Les recuerdo que estas charlas se pueden oír tanto por Radio María a las 9:30 de la mañana los domingos, hora de Colombia, como también en el blog donde se suben todos los audios de estas charlas. Ahí están desde el número 1 en adelante, en www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.